Buenos días, amados hermanos. Espero que estén alegres de estar aquí. Las mujeres están de fiesta, ¿eh? Dice que bueno, el pastor. Ya les va a tocar, no se preocupen. En realidad todo esto les toca, ¿no? En un sentido. Así que si su esposo no está aquí, aproveche para que se lo repita, pero sin añadir ni alterar nada. Como Eva, ¿no? Que comenzó a repetir. Dijo, no, Dios dice que ni siquiera le toquemos el fruto. Porque nuestras hermanas en su género femenino siempre tienen algunas cositas extras diferentes que los hombres no tienen, sino que fueron creadas con el propósito que Dios las creó, la intención de Dios de ser ayuda idónea. Pero obviamente mi intención es más con los varones porque pienso yo que como la mayoría de nosotros, nadie nos enseñó a ser hombres. Usualmente cuando la mamá da a luz y da a luz un varón, dicen, es hombre, y no lo educan como hombre. O sea, la educación de cultura a lo mejor es que quedan allí como hombres y son de la calle, algunos dicen y lo repiten. Pero las mujercitas cuando nacen, ay, es mujercita y le comenzamos a dar tareas y su rol es mucho más específico y se le enseña una cosa, la otra o para ver, a menos que los tiempos van cambiando y la cultura es distinta. Pero usualmente antes de entrar a un país desarrollado, a la civilización que estamos viviendo hoy en día, hay mujeres que no necesitan cocinar. Necesitan aprender tareas domésticas. Y recuerdo a varias personas con opciones. Una de las cosas para una mujer es no crecer con opciones. Y una mira que todo padre debe tener con su hija, mujer, nacida en el género femenino, es que debe crecer, desarrollarse para depender de Dios, pero no para depender de ningún hombre. En el pasado la gente dependía mucho de los hombres, las mujeres. Los hijos eran para la actividad agrícola y por eso se tenían muchos hijos, porque eso ayudaba al engrandecimiento del oikos, del varón. Pero los tiempos van cambiando y no van para peor, sino van para mejor. Lo que pasa es que hay algunos de estos principios que no los aplicamos en el tiempo moderno o se aplican mal. Pues muchas mujeres simplemente, obviamente, no están en la obligación de mantener a un manganzón, a un holgazán o a un hombre perezoso, porque no es una colmena de obreras y solo se necesita el zángano para procrear. Entonces hay muchas variedades de matrimonio y de relaciones, pero mi intención es que, ¿cuál es la función del hombre dentro de lo que Dios te ha mandado a ti, que te ha creado a ti? Y es lo que debe buscar una mujer en el hombre si no se ha casado. Y es lo que debe procurar desarrollar y ayudar si ya está casada a que Dios cumpla también la intención de Dios al crear a este hombre con el cual se ha unido. Entonces es sumamente importante el repetir esto y el a que nuestros hombres entiendan, porque nunca fueron criados, nunca fueron enseñados. Quizá lo que tú viste es nada más la familia alrededor, etcétera. Pero encontrar hombres de Dios en verdad es muy difícil. Puede ser que tuviste un padre de modelo, un padre socialmente aceptable, pero no cristiano. Y Dios te manda a ser un padre cristiano, sea un hombre de Dios. Entonces, por eso este otro punto que es sumamente importante. El esposo, o sea, lo que Dios pide de ti si te casas, y ya hemos dicho que prácticamente es una obligación del hombre casarse, porque Dios lo creó para fructificar y multiplicar la tierra. Y aunque alguna gente diga, no, ya el mundo está suficientemente poblado, es entonces, ¿qué descendencia va a traer Dios de ti? ¿Es una descendencia que adore a Dios y sirva a Dios? ¿O va a ser una descendencia que caiga en la idolatría, que adore al diablo y sirva al diablo y al mundo? Lo cual realmente no nos gustaría. Pero muchas veces cuando vemos tus hijos, ves tus hijos o ves en ellos, ¿qué es lo que tú esperas de esos hijos? simplemente que se casen, tengan hijos o sean exitosos económicamente, intelectualmente, es importante. Pero, ¿qué hay de Dios? Y aquí estamos para aprender de Dios y cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos delante de Dios. Efesios, que es nuestro texto, aunque vamos a ir a Primera de Pedro 3 más adelante en el sermón. Efesios 5, en el versículo 21, que ha sido nuestro texto lema de este capítulo, dice: Someteos unos a otros en el temor de Dios, y las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, lo cual habla de que, por lo tanto, el marido llega a ser cabeza de la mujer. Entonces, la cabeza es lo que da dirección, es el propósito, la ruta. Y cuando el hombre falla en esto, descorazona completamente a una mujer, no solamente es amarla. O sea, el amor debe ir del lado del liderazgo, del lado de hacia dónde va a ir el matrimonio. Por eso el hombre tiene que saber por qué se casa. Entonces, y las señoras o las mujeres están creadas con el propósito no solo de ser amadas, sino también guiadas. Y por eso está esta primera diapositiva. O sea, ¿cuál es la ayuda idónea? Es conseguir que el propósito del hombre de dar dirección al matrimonio. Y por eso habla aquí que Dios, en el orden matrimonial, le puso al hombre como cabeza del hogar. El matrimonio va a ir donde tú quieres, como hombre. Lo que tú recibes es por lo que tú has sembrado y luego cosechas. Así que es el hombre el que es responsable del fruto de lo que hay en un hogar. Y por supuesto, no es que la mujer no tiene el papel, el rol, obviamente, y por eso sacan dicho, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y yo creo que es un hombre que decidió bien, y que la mujer completa el punto de ser ayuda idónea. O sea, no hay otra ayuda idónea en el mundo. Otro hombre para un hombre no puede ser una ayuda idónea. No cumple el complemento. Por más que se pueda poner hormonas y cambiarse y parecer una mujer, porque otra vez la perversión que nosotros vivimos hoy en día, alguien se parece a una mujer que no es mujer, o alguien quiere ser un hombre y cuando no es hombre. Pero otra vez, ¿cuál es el propósito? Un hombre y una mujer delante de Dios. Así que tengo una cita que hace poco encontré el nombre de este rabino Hertz. Llegó a ser muy famoso en los años 30. Era un judío muy ortodoxo y obviamente un experto en el Antiguo Testamento. Y cuando digo ortodoxo, porque no todos los rabinos, no toda la ortodoxia, por ejemplo, América tiene ese mal ejemplo de que por haber mucha libertad, vamos al libertinaje. Entonces, este rabino era ortodoxo de la verdad, era apegado a la ley. En ese aspecto, respetaba la ley mosaica tal y como había sido dada, y era muy entendido en cuanto a esto, y obviamente hace su interpretación, su comentario acerca de cómo Dios creó a Eva. Y en ese comentario me parece muy acertado, es que Dios no hizo a la mujer de la cabeza para que señoree, ni de los pies para ser pisoteada, sino del costado, o sea, la costilla, el lado, para que la abrace, la guíe y la proteja y ella ser compañera. O sea, no es su enemiga, no es tu enemigo el esposo, son compañeros y por eso es que en el matrimonio hay que vivir juntos, porque estamos para acompañarnos en las buenas y en las malas. Y todo lo demás que implica. Ahora le digo, hay legión de libros. Usted puede leer y prepararse y encontrar o pedirme una bibliografía. Hay libros habidos y por haber, y ninguno tiene la panacea más que los principios que encontramos en la palabra de Dios. Por eso para mí estos son suficientes para matrimonios normales. Aunque tú y yo somos anormales por el pecado. A pesar de que somos seres caídos y que el matrimonio no debe funcionar, cuando tú eres creyente y estás lleno del Espíritu, hay que hacerlo funcionar, hay que trabajar, es una empresa, hay cosas que tenemos que hacer. Quizá un cónyuge, una esposa está preocupada que el marido la ame siempre en su egoísmo, o que le preste toda la atención del mundo otra vez en su egoísmo, no estamos desprendidos el uno al otro, o que le sea siempre fiel en su egoísmo. En realidad la preocupación de una mujer es que no solamente la ame, sino que también Dios lo guíe, que sea la cabeza, porque entonces todo lo demás se asegura. Es igual cuando criamos a los hijos, son pequeños, lo que queremos es que vivan y por eso les damos de comer y queremos que coman, ¿no? Y queremos que se desarrollen, queremos que estudien, que sean económicamente independientes. Todo eso porque es, bueno, para que sean independientes. Y en algún momento su dependencia vaya a Dios, como es el deseo de Dios. Por lo tanto, otra vez hablando de nosotros mismos, aquí el Señor Pablo aquí en Efesios, escribiéndole a esta gente en Turquía, sería en el tiempo moderno, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Está poniendo el orden. Sí, es verdad que el marido es cabeza en el matrimonio, pero la cabeza del marido debe ser Cristo. ¿Ves? O sea que un ejemplo cuando un hombre quiere emplear esto es si es Cristo quien lo gobierna, si es Cristo quien lo guía. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahí seguimos, marido, amar a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo tanto, el Señor nos enseña y nos dice, ah, como hombre tú eres la cabeza. No hablamos de la sumisión de la mujer, sino a menos que tú cumplas el rol de ser cabeza. Es difícil si el esposo no es creyente. Es difícil si el esposo no cumple los requisitos espirituales, no está lleno del espíritu, no es salvo. Entonces entra la comprensión sabia de una mujer en el hecho de cómo Dios va a guiar el matrimonio y no lo va a hacer independientemente del esposo porque esto no cambia. Tu esposo, sea creyente o no, sigue siendo ¿qué? Tu cabeza. Bueno, tu esposo se supone, ¿no? Pero es tu cabeza. Es quien dirige el hogar. Dios no va a mostrar la voluntad a la mujer de cosas que tiene que hacer casada. Y es bien interesante porque volvemos al Antiguo Testamento y, por ejemplo, la mujer soltera dependía de su padre, de la casa de su padre, no de la mamá. Obviamente la mamá estaba ahí, es su mamá. Nadie cuestiona eso. ¿Te das cuenta qué interesante es? Porque una madre tiene sus hijos y esos hijos son de ella. Los quieras aceptar o no, nacieron de ti, lo quieras reconocer o no, nacieron de ti, esa posesión y esa propiedad no se puede borrar, no la puedes quitar. Pero cambio ahora al hombre. El hombre, el papá, los hijos son del papá, por eso aquí relacionas muchas cosas que por décadas vengo diciendo en este púlpito, los hijos son del padre, entonces la hija estaba sujeta al padre hasta que se casaba. Una vez que se casaba, pasaba no a ser propiedad, en Oriente es así, pero a tener el derecho. Quien tiene el derecho es su esposo. Hoy en día, otra vez, por las liberalidades que tenemos, hoy en día la mujer puede decidir sobre su cuerpo. Antes, por ejemplo, que había una operación o algo, la esposa no quería tener hijos, el esposo tenía que firmar. Hoy día no. Hoy día no importa si tienes la edad suficiente o no, eres mujer, como hay leyes que te protegen de tu cuerpo y del deseo y de tu voluntad, como si tú supieras qué hacer bien en cuanto a esto. Porque obviamente si quieres ir y abortar fue porque algo no hiciste bien. Cuando algo no quieres. Entonces, todo en la vida es para hacer las cosas bien y poner un orden donde hay anarquía. Entonces, puedes ir y hacer lo que te place porque hay leyes que te respaldan, menos la de Dios, menos la de la que la iglesia tiene. Y por eso es importante enseñarle a los hombres. Tienes una responsabilidad de cómo vas a tratar a una mujer, cómo vas a formar tu hogar, con quién vas a tener tus hijos. Porque tú tienes una pulsión, Dios te ha creado con ese instinto de procrear. Pero tienes que hacerlo con orden, con deber, con responsabilidad. La idea del mundo es, goza la vida porque mañana vas a estar viejo. Pero los hijos que vienen es una generación que a quién van a servir, de quién son, a quién van a dar honra y gloria. Entonces es importante entender que esto, que somos creyentes y es la iglesia tiene que saber cómo tener su hogar, su familia. Y si falta uno de los cónyuges, entonces, ¿quién es el que tiene la responsabilidad de guiar a estos hijos en las cosas del Señor? Y aquí es interesante porque como somos seres caídos, es en el hecho de que si somos muy líderes como hombres, vamos a tender a fracasar un poco en ser amorosos. Y si somos demasiado amorosos en el sentido de ser tiernos, dejaremos de ser líderes. Entonces, siempre el equilibrio en el hombre es muy importante. Pero yo creo que parte de la base es que tú eres responsable como hombre. Tu hogar va a ir donde tú quieres. Tú eres la cabeza. Despreocúpate de esas cosas malas que a veces las mujeres dicen o de que la mujer es el cuello. Siempre y siempre que la mujer quiera dirigir la vida del hogar pasando por encima del hombre, vas a fracasar porque no es el orden de Dios. Uno de los problemas que nuestras hermanas tienen que entender, todas sin excepción, tienen ese problema, todas. No excluyo a la mía, porque es mujer, nació en pecado igual que yo, va a ser siempre su falta de sumisión. Y que la mujer siempre quiere tener la razón y piensa que juzga las cosas mejor que el hombre. Cuando tú pienses y sientas eso, puedes decirte si tú quieres, pero así piensan todas y es pecaminoso. No es de Dios. Una mujer sabia cristiana se tiene que preguntar, ¿por qué mi marido es como es? Y si queremos cambiar al marido para que sea como tú quieres, otro fracaso, porque debe cambiar conforme es su cabeza. ¿Y quién es la cabeza del hombre cristiano? Nota lo que Dios le dijo a Eva en Génesis capítulo 3. Por supuesto, a las feministas les revienta esto. Pero nota, esto, mira, esto es lo que Dios te dice a ti como mujer. Dice, voy a poner, cuando ocurre la caída y entramos al mundo que ahora vivimos, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea, no es que no tenía, pero que el Señor ahora le dice, multiplicaré. Algunas tienen más dolor que otras, pero casi nadie, a menos que sea una operación en que te han dormido, ¿verdad? Ninguna mujer deja sentir los dolores de parto. Es más, es como se avisa. Por eso los dolores son importantes. Una persona que no tiene dolor, que no siente dolor, que no tiene sufrimiento, se va a morir pronto. Porque el dolor tiene un propósito, es avisarnos que algo anda mal. Y aquí es que se prepara. Es un dolor agridulce. Es un dolor que se olvida. Yo no he dado a luz, pero me imagino. ¿Por qué? Porque la mujer da a luz no una vez, dos, tres veces, se olvida. Porque si no, no fuera así. Recuerdo estudiando en la universidad en Lima, tuve que ir a la maternidad de Lima. Ese día fue una bendición para las mujeres que estaban dando a luz su primero, segundo, tercer hijo, que fuéramos estudiantes, porque las otras enfermeras eran más nice en tratar a las mujeres, que con palabras indirectas o etcétera les dicen de todo. Bueno, después del gusto, en otras palabras, viene el dolor. O sea, no te quejes ahora de lo que disfrutaste antes. O algunas se despedían, nos vemos el próximo año, en una manera peyorativa o despectiva. Bueno, Dios ha creado el matrimonio con el propósito de que su creación, sus hijos, vengan aquí. Pero tú ves, no se equivoca Dios, en alguna u otra manera vas a multiplicar tus dolores. Pero como ustedes ya saben, una cosa es el dolor de parto y otra es el dolor de la crianza. Porque no dejas de tener dolores. Y los dolores de hijos adultos son más dolorosos. Porque el dolor de parto es un ratito. Se te fue. Pero un dolor de un hijo desobediente o rebelde, sin causa, habiéndole dado todo lo necesario, es un dolor que no se puede comparar. Entonces Dios, en un mundo que está castigado por el pecado, con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Porque a mí me toca lo que Dios le dijo a Adán. Ser hombre, y tú ser mujer. O sea, tú nunca vas a encontrar la guía de Dios a menos que sea por tu marido. ¿Para bien o para mal? Y por supuesto, ahora hay una combinación en el tiempo moderno en que vivimos, pero sin lugar a dudas Dios deja un orden. Oremos. Señor, hemos empezado a leer tu palabra, a meditar en ella. Ayuda a nuestros hombres a ser hombres de Dios, tuyos, a ser dirigidos por ti, que tú seas la cabeza. A pesar de que desobedecemos y podemos rebelarnos a las responsabilidades que tú nos has legado, ayúdanos, enséñanos a cumplir con estos principios, deberes y responsabilidades, de amar a nuestra esposa, guiar nuestra familia, guiar a nuestros hijos. Derrama pues tu favor sobre nosotros. Perdónanos en aquellas cosas en que hemos fallado. Y ayuda aquí a los jóvenes que todavía no se han casado, hombres o mujeres, para que puedan someterse a ti primero, a ser obedientes a tu voluntad, para que tengamos mejores generaciones, mejores hijos, no solamente en lo material o económico, pero también en lo espiritual. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Así que encontramos ahora en este segundo punto, en los pasajes bíblicos, algunos se los he leído, pero quiero ir a 1 Corintios capítulo 11, donde otra vez el apóstol Pablo emplea la creación, y es un buen punto de hermenéutica para hoy en día, debido a todos los conflictos y preguntas que hoy hay, es recurrir a la creación. Cómo Dios creó y al mismo tiempo recurrir a una creación caída. En 1 Corintios 11, en el versículo 3, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia en Corinto: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, para ti, hombre, tú eres el que da dirección a la esposa y a la familia. Porque hoy en día lo que encuentras es, hay que vivir en paz y dejas que la mujer haga lo que le dé la gana. Cuidado que no estés desobedeciendo como Dios te ha puesto a ti de cabeza, a las responsabilidades que tienes que cumplir. Es Dios. Yo no te puedo decir. Yo no me meto en matrimonio ajeno. Eres tú el que sabes. Pero esta responsabilidad es tanto para mí como para ti. En el versículo 8 de este capítulo también sigue diciendo el apóstol, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Otra vez, ¿a qué recurre? A la creación. ¿Cómo fue creada la mujer? Fue un poquito después del hombre. Y por eso el rabino Hertz tiene la razón cuando habla del costado. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. O sea, ustedes mujeres existen por causa del varón. Es el orden creativo. No hay disminución, no es menospreciar. Dios está estableciendo el orden que él hizo y que se lleva en un mundo caótico, anárquico, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero ahora, en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea, no es que este liderazgo es, ah, bueno, yo soy el más más, yo soy el hombre y todo el mundo se tiene que rendir a mis pies. No. O sea que cuando Dios te mira, te dice, tú eres varón y tú eres lo que eres gracias a la mujer que te he dado. Y tú, mujer, eres lo que eres gracias al hombre que te he dado. Y los hijos que tiene. Pero hay un orden. Y ese orden es el que no vemos en una familia o en un hombre en guiar a la familia. Por lo tanto, después llegaremos a Primera de Pedro, capítulo 3, en el hecho de estar sujetas las mujeres a los esposos. Pero no ese es el punto ahora, sino más bien el liderazgo. ¿Cómo debe ser el liderazgo del hombre? Compartir tareas, o sea, hay responsabilidades, hay necesidades materiales. Compartir las obligaciones del hogar, porque es tu hogar. Por eso no cabe en mi cabeza un hombre que no tenga ningún tipo de participación en el hogar. Que no haga nada por simplemente ser hombre. Y a eso nos referimos en la familia y nosotros, como hemos nacido, como heredamos costumbres de la cultura española o europea en ese aspecto, de lo cual muchos de nuestros escritores han legado sus escritos para que entendamos. Pero un hombre en la casa no es más que de adorno, o él trae, es un proveedor, a veces, ¿no? Trae el dinero y que la mujer se encargue de todas las cosas del hogar, porque aunque es cierto que en la casa manda la señora, y al hombre le dejan el garaje si tiene o el patio, está como fuera, ¿no? No, 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 tú estás dentro. Tú tienes que aprender, tu padre te tiene que enseñar a compartir tareas y obligaciones en el hogar. ¿Por qué reconocían a Jesús como el hijo del carpintero? Reconocían que el oficio del papá, cómo se ganaba él la vida, era un carpintero y por lo tanto Jesús aprendió. O sea, el padre le enseñó, era como se pasaba la información, cómo se enseñaba. Hoy mandamos a la escuela y después a la universidad. Pero antes la vida era simple. O sea, tienes que aprender lo que yo sé hacer y por lo tanto hijos de orfebres eran orfebres, eran artífices. Hijos de agricultores eran agricultores o ganaderos y sabían desde muy temprano. ¿Por qué? Porque era el padre que pasaba estas tareas y obligaciones en el hogar. Era cómo va a traer la comida. Bueno, pensemos otra vez en la creación. Aquí está la mujer, ha dado a luz, ha quedado toda desbaratada por dar a luz, no solamente durante el embarazo, sino en el parto, y tiene que alimentar a esta criatura, porque si no le alimenta a ella y Dios le proveyó de la manera de dar leche a sus hijos, entonces no puede ella ir a trabajar al campo. Algunas lo hacen, ¿no? Pero no puede ella ir y trabajar y ordeñar y estar 8 o 9, 10, 12 horas afuera y entonces, ¿quién cría a los hijos? Bueno, hemos creado convenientemente otra gente que críe los hijos, otra gente que los cuide, quizás los haga crecer y entonces los vemos unas cuantas horas en la noche. Pero hay gente que no se preocupa en la crianza que después vamos a hablar, porque ahí viene, ese es tu liderazgo, la disciplina de los hijos. A veces cuando pasa algún percance en la familia, vamos a poner que la niña salió embarazada, es culpa de la madre, no es del padre. Siempre es fácil no echar la culpa a otro. Pero ¿quién es la cabeza? Ah, entonces eres tú. Eres tú el que das dirección. El ejemplo espiritual, el último de ese liderazgo que está allí, tres puntos, es que el hombre debe poner primero a Dios en su vida. Ahora, piensa por un instante. En nuestra cultura hispana, la mujer se pone el velo. Queremos que las niñas hagan la primera comunión. Su vestido es blanco, mantenerla pura, inmaculada, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a la iglesia, pero el hombre no va, porque en su mente, en su conciencia, la iglesia es para las mujeres y los niños, no es para él. ¿Quién sabe si es por su conciencia sucia? Pero ocurre algo interesante. Cuando la mujer va al confesionario, el que está en el confesionario no es una monja, es otro hombre. Y esa mujer tiene una mejor relación con el cura que con su marido. Y después nos sorprendemos por qué hay hijos de cura, biológicamente. Y los hombres pueden tener muchos celos de otro hombre, aparentemente en manera religiosa, pero mira, esto es lo que Dios te dice a ti. Que como hombre tú debes ser primero el ejemplo espiritual. Debe poner a Dios primero en su vida, no la política, no el placer, no el alcohol, sino Dios. Dios te manda a ti ser el líder espiritual de tu casa. Y ese es el liderazgo que queremos enseñarle a ustedes. Y por eso también me han oído decir que este país me encanta porque vuelve al hombre humilde. Aquí el hombre tiene que ir y participar. No hay una nana, ¿no? A menos que sea rico, millonario, a veces ni sirve para eso. Es que tiene quién va a cuidar a esos niños, tienen que participar. Una mujer sabia involucra al esposo en las cosas de la casa. Son cosas que tú tienes que hacer. Yo no puedo imaginar, a veces yo oigo a personas, a mujeres, ¿quién corta la grama? Ella, cuando podía, ¿no? ¿Quién saca la basura? Ella. Y a veces yo leo Proverbios 31 y todas las mujeres se alaban, dicen, mira, esta mujer hace de todo. ¿Y el marido qué hace? Dinero a lo mejor, ojalá. No, tenemos que ser sabios todos en entender que el que se tiene que ocupar de las tareas y obligaciones de la casa, porque es su casa, es su nombre, es su esposa y son sus hijos, es él. Y que se dividan y se compartan, magnífico. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Quién hace quién mejor? Tenemos que estar de acuerdo en la disciplina en cuanto a los hijos. Eso, mis hijos, ¿qué es lo que queremos? Llegaremos a eso. Pero eres tú el ejemplo espiritual. Porque, por ejemplo, tú y yo somos hombres. Usted amanece siempre con ganas de ir al trabajo. Usted tiene ganas de siempre hacer todo bien. No, hay algunos momentos en que no queremos. Somos rebeldes. Y lo mismo ocurre con diferentes tareas. Quizás tú no tengas ganas, pero son cosas que Dios te pide que hagas. Así como tú vas a un trabajo porque tienes la obligación de ir a trabajar, porque si no, no puedes pagar tus biles o no puedes vivir, o por la recompensa del salario o lo que sea. Pero cuando tú y yo somos cristianos, tenemos que hacer las cosas no por una paga, es porque Dios te lo pide. Para que podamos ser felices, para que nos vaya bien, para que cuando aparezcan los problemas que van a aparecer, podamos nosotros resolverlo. Y ahora sí, nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, y ver cómo el apóstol Pedro ahora, que era casado, sí, porque el Señor le sanó a la suegra, era una buena suegra, y Pedro, al igual que todos nosotros que tenemos suegras creyentes, apreciamos la labor que ellas han hecho, porque de lo contrario no tendríamos la esposa que tuviéramos. Entonces, ¿Cómo debe ser ese liderazgo? En Primera de Pedro, capítulo 3. Otra vez, al igual que Pablo, parte por los deberes de la mujer en los versículos 1 en adelante, hasta el 6. Pero recuerda, ¿quién es el que tiene mayor responsabilidad? Se deja para lo último, para que se te quede grabado en la mente. Y luego este versículo dice, vosotros, maridos, igualmente vivir con ella sabiamente. O sea, ¿cómo debe ser este liderazgo? Dios nos pide que seamos sabios. Si usted hace y deshace, está cavando la tumba ¿de qué? De su matrimonio. O sea, esto de ser sabio es valorar la opinión, ¿no? No es que tú hagas y deshagas y tú eres el líder, el mandamás y el dictador. Hay cosas que a veces los hombres hacen que yo digo, pero bueno, ¿y la mujer que está pintada en la pared? No valoran la opinión de la mujer. Y Dios te la ha dado con un propósito. Pero aquí hay algo que me concierne más como hombre para que ustedes sepan. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo a Adán, y tú, Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, por eso incluye sabiduría, porque no todo lo que una mujer pide es sabio. No todo lo que una mujer insiste, como el libro de Proverbios dice, es una gotera continua. Una gotera continua. Y por lo tanto el hombre cede. Y es a lo que voy en el tiempo moderno, en que muchos maridos viven para llevar la fiesta en paz. Pero tú estás sembrando algo que después vas a cosechar y no te va a ir muy bien. No es que no consideres a tu esposa. No es que no tomes en cuenta cómo Dios también la puede impresionar. Nos toca ver que como ayuda idónea, una mujer es más sensible a otras cosas y puede ver algunas cosas que a lo mejor nosotros no vemos. Pero ahí entra lo de la sabiduría, en discernir cuándo es bueno y cuándo no. Pero la responsabilidad final, ya sabe de quién es, tuya. Por ejemplo, si uno quiere acortar camino, la sumisión de ustedes mujeres es, bueno, yo sé que Dios te va a guiar a ti, esta es mi opinión. Pero cuando hay un desacuerdo así, dice, Dios te va a guiar a ti, tú tomas la decisión que tienes que tomar, entonces estás siendo sumisa, no cuando tú quieres salirte con la tuya. Por eso la mayoría de chistes que hay de matrimonio, de mujeres, no pelees ni discutas con una mujer. O si una mujer te dice no, es porque sí. O si te dice sí, es porque es no. Entonces es difícil entender o comprender. O sale un chiste, salió un tomo así grande desde todo lo que los hombres necesitan saber acerca de la mujer. Y lo abre y está en blanco. No se trata de aquello. Puede ser muy interesante, didáctico, pero, y no es porque sea hombre o mujer, es que ¿quién realmente puede conocer íntimamente a una persona? Bueno, Dios nos manda por eso en verdad, hablar verdad en el matrimonio, en la confianza que debe existir en el matrimonio, no mentir, es en el hecho de ser sabio. Dios te manda a ti a ser sabio. Pero yo me pongo a pensar la maravillosa manera como Jesús hablaba con las mujeres. Cómo él entendía y comprendía el género femenino. Y es lo que Pedro también nos enseña a nosotros. Valorar, ser sabio en cómo nosotros vivimos con nuestros hijos. No sean hombres o mujeres. Cómo enseñarles. Recuerda que el primer contacto que tiene una niña, una hija, es su papá. ¿Cómo va a conocer a los hombres? ¿Cuáles son las cosas que ve en un hombre que ella va a buscar después? Y como le decía, uno en la práctica, ¿no? Yo me acuerdo mucho, cuando ya mi hija era grande, era adulta, no es que era una jovencita que estaba aprendiendo de la vida. Si te pido que me hagas limonada, me haces limonada. Si te pido que me cocines esto, ella lo sabía, me pedía a mí las cosas. Algunas mujeres que he conocido, amigas, me dicen, ¿tus hijos te piden a ti que comer? Sí, bueno, no voy a exigirle que mi señora, como algunos de ustedes abusivos hacen, ¿no? De que su señora viene del trabajo, tiene que traer comida, tiene que ponerse a cocinar. Creo que hay que resolver en alguna manera, ¿no? Porque la mujer no lo puede hacer todo. Se va a desgastar. Entonces, si hay alguien que está poniendo demasiado sobre el matrimonio, debe haber un equilibrio, una balanza, pues se termina desgastando. Y entonces yo un día aproveché porque esas son las mejores enseñanzas. Hijita, yo no sé qué desgraciado te irá a tocar, pero por lo menos quiero que tengas una buena opinión de los hombres. Y que por lo menos busques un hombre que se parezca a tu papá. Y no pensemos en el sentido sexual, obviamente que no estamos pensando en eso. Pero todo tiene que ver lo uno con lo otro. Porque si nuestras hijas comienzan a tener vidas desastrosas, a lo mejor como tú la tuviste, como hombre o como mujer, ¿cuál es la imagen que tú le dejas? Y no pensamos en eso. Algunas de las amigas de mi hija, amigas de mis hermanas cuando estaban en la escuela, decían, no podían llevar a sus amigas a la casa porque su papá las enamoraba. Yo digo, ¿qué es lo que pasa en este mundo? ¿Qué es lo que pasa con un mundo caído? ¿Qué es lo que es ser hombre? O sea, que tú ves un palo vestido y ya es una mujer y tienes que ir detrás de ella. Yo creo que tenemos que entender y aprender mucho que parte de nosotros en ser hombres de Dios, con deferencia, dando honor, dice, deferencia, ceder respetuosamente, o sea, ceder a su favor. Mira a Abraham y Sara, aunque eran muchos siglos, son muchos, yo no siglos, milenios en un sentido de diferencia con Abraham, pero Abraham mostraba siempre deferencia a su mujer. Hubo dos o tres cosas que Isaac repite en error, porque no hay matrimonio perfecto. Abraham hizo cosas que a lo mejor yo no la haría, porque ahora vivimos en otro tiempo, en la vida cristiana, pero aún así Abraham mostraba deferencia, como tú creas, es tu casa. Sea, no es que no le escuche, no es que tú seas un dictador, pero obviamente tienes que darle lugar a tu señora, el lugar que se merece. Porque si no le das el lugar que merece, entonces, ¿dónde está el amarla como a tú mismo? Cuerpo, por eso el versículo sigue diciendo, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dando honor como a vaso más frágil. Eso no le gusta al mundo feminista de que la mujer sea como el vaso más frágil, simplemente porque ellas se ven más frágiles, pero su constitución no resisten tanto como los hombres, que son músculos. Y nota que cómo Dios te enseña, porque aún los bebés, los niños se dan cuenta. Mis nietos se quedaron este jueves en la noche a dormir en casa. El más chiquito decía, pero no mami, porque ella no tiene tantas fuerzas como Daddy. Los niños se dan cuenta. ¿Y por qué es importante que entiendan el género femenino y el género masculino? Ellos lo están viviendo día tras día. Ellos resuelven muchas de sus preguntas de la vida. Quizás no están centrados, están aprendiendo. Son una esponja, de todo aprenden, de todo lo están tratando de captar. Pero eso influye en cómo van a adorar a Dios. Y es algo en que mucha gente y aún familias que van a la iglesia no entienden. Y por eso habla Pedro, dice, estamos compartiendo una vida espiritual. Cuando un matrimonio es cristiano, ¿a qué se refiere con ser cristiano? Porque acá habla coheredera de la gracia de la vida. Sea, Pedro mira al matrimonio, a la mujer, y dice, ella es salva como tú. Ella tiene todos los privilegios de la gracia. Dios oye sus oraciones. Si no, mira cómo contestó la oración de Ana. Y todavía está diciendo, para que tus oraciones no tengan estorbo, marido, sé sabio, eres áspero, ¿cómo la trata? Ella tiene los mismos derechos y privilegios delante de Dios. Pero está en un lugar y en una posición en la que tú como cabeza tienes que prestarle atención y que estamos logrando un propósito espiritual. Sí, hay gente que va a la iglesia juntos. Pero es mucho mejor entender de que cada quien vive para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Yo adoro al mismo Dios que tú adoras. Cristo me ha perdonado. Yo soy una persona que tiene la gracia de Dios, que Dios me ha bendecido. Y ahora uno mi vida a este hombre o a esta mujer para que juntos adoremos al Señor. Y no porque es cristiano porque van a la iglesia. Y luego encontramos que mu muchas iglesias, pastores, dicen, no, no, pues tienes que casarte bajo la misma fe. Obviamente, pero no es meramente por ir juntos a la iglesia. Es que cada quien vive adorando a Cristo. Están sometidos a 5:21 de Efesios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Queremos hacer la voluntad del Señor. Y yo hago esto no porque como me siento. Es que Dios me lo manda. Dios me lo pide como un requisito. Y luego sigue añadiendo un mismo sentir en armonía, unidad en metas y planes. Es interesante como Amós mismo dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hay que tener unidad en metas y planes, decisiones a corto y largo plazo. En ese compartir, en ese de ser sabio, en oír, ¿cómo se van a mezclar estas cosas en el matrimonio? Que hay muchos pequeños detalles que tienen que ser llevados a cabo y no suceder porque sucede. Dios nos manda a nosotros crear esa armonía, crear ese mismo sentir, crear una unidad en el hogar hacia donde vamos, siendo compasivos, tener conmiseración con la esposa. Cuando enferma, deprimida, y una mujer sube como un ascensor y baja como un ascensor, sus ciclos son más pronunciados que los nuestros. O a veces uno escuchaba a otro esposo que llegan, supuestamente ellos tarde de trabajar porque han estado afuera en la calle y han tenido sus tensiones y vienen a la casa y encuentran o que no hay comida o que la casa está revuelta y dice, ¿qué has hecho? ¿Qué pasa contigo? No has hecho nada, te está rascando la panza. O sea, eres compasivo en el hecho de quizá el día de tu señora no fue como el tuyo, o el tuyo es más normal y que no hay interrupciones. La visión que podemos tener nosotros de la vida es interesante, en que nosotros como creyentes y como esposos tenemos que ser compasivos. Dice, amándoos fraternalmente, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Obviamente bendecimos a los hijos. ¿Cuánto más debemos bendecir a nuestros cónyuges día tras día? Así que el verdadero hombre de Dios cuando ama fraternalmente es la relación cordial en la que dos personas son libres de compartir sus aflicciones y problemas sin reproche o repudio, ni aconsejarse, porque hay un problema. Queremos aconsejar a la esposa. O la esposa quiere aconsejar al esposo. Si hacemos eso, estamos fracasando, porque el matrimonio no es consejería, es vivir. Es buscar los medios en cómo podemos, en una comunicación libre, o sea, sin aflicción, en ser una carne, en vivir sin reproche, así como no hay nada que está oculto a nuestros ojos en el sentido íntimo de la vida conyugal, igual es por dentro. Entonces, por eso, si somos de la misma edad, ¿a qué consejo? No hay consejo que darle al esposo. No hay consejo que darle a la esposa, es vivir juntos. Así que el verdadero hombre no va a ser dogmático, obstinado, autoritativo. Tal vez va a lograr la obediencia de la esposa, el miedo de los hijos, pero no su respeto. Y es interesante que Dios manda a la mujer a respetar al marido. Así que el hombre puede perder muchas veces el amor, pero la mujer lo que pierde es el respeto. Por eso la última parte de Efesios 5 dice, la mujer respete a su marido. ¿Cómo lo vas a respetar si el marido cumple en amar y guiar, en cumplir este liderazgo que viene de Dios? Entonces, nota todas las cosas que tenemos nosotros en este liderazgo. Es un liderazgo de compasión, de amor fraternal, de consideración. Por lo tanto, tal vez nosotros necesitamos siempre buscar como creyentes la reconciliación. Es al hombre que le toca. No, ah, bueno, ella es la que está así, que ella venga y me pida perdón. Eso no va con más que con el egoísmo. Es al hombre que le toca mantener abiertas las puertas de la comunicación cuando es compasivo. Porque siempre va a haber un cónyuge, esto no es masculino o femenino, que le es más fácil hablar ciertas cosas y otro que le es difícil hablar otras. Y hay momentos en que nunca lograrás que se hable, pero por lo menos se puede llegar a la armonía y a la comunión de lo que Dios quiere que seamos delante de Él. Por último, vamos a encontrar no devolviendo mal por mal. Hace poco leía en el internet que alguien había salido de una relación abusiva, pero la violencia doméstica que hoy día hablamos, no estoy tratando de la violencia doméstica de maltratos, de insultos, que es muy común en los matrimonios inconversos, sino violentas, ¿no? O sea, que de golpes, de muerte. Y probablemente si una persona ya llega a tocar a otra físicamente, vas a morir. La violencia doméstica escala hasta la muerte. Y nota, es una lástima cuando tú encuentras que por celos, envidias, un triángulo amoroso, etcétera, este tipo la mata o mata al hijo en venganza, no devolviendo mal por mal, no vengarse. Ese desdén hacia la esposa de menospreciarla. Y hay formas de agresión. Hay la agresión física, pero hay agresión verbal y hay agresión silente. Entonces, no me refiero a un problema grave mayor de agresión doméstica. La estadística es igual. De cada cuatro hombres casados, uno sufre de violencia doméstica en que la mujer. Y de cuatro mujeres casadas, una sufre violencia doméstica por el hombre. Empate, señores. Obviamente no se declara mucho en cuanto a esto. Hay culturas en que es muy normal que el hombre le pegue a la mujer. Bueno, cuando eres cristiano, Dios dice no. No hay ninguna parte en la Biblia, por más ganas que tengas, en que tienes que disciplinar a tu esposa, castigar a tu esposa. Obviamente eso no es para relaciones normales, adultas, en que ahora tú estás en time out. Y las mujeres igual, ¿no? No hay un momento en que estás castigado. Vete a dormir a otro cuarto, al sofá, etcétera. Hello. Emplean ustedes el arma como que eso fuera un castigo, o sea que hay que castigar al hombre. No hay ninguna parte. Al contrario, tú pecas cuando haces eso, porque quieres que el hombre cambie y no entender que Cristo es cabeza del hombre. Entonces a nosotros como hombres se nos manda no devolver mal por mal. Ninguna forma de agresión física, ni verbal, ni silente, ni maldición por maldición. Lo que hablábamos nosotros de la ametralladora en el hecho de que queremos nosotros ganar una discusión. Nunca me ha pegado, pero si los ojos pudieran matar, ya estaría muerta. ¿Te ha pasado? Sí. Es necesario, por lo tanto, que nosotros como esposo bendigamos. El hablar bien, bendiciendo. Reconocer el propósito y la bondad que nuestro cónyuge tiene para con nosotros. Alabarle a los ojos de los demás, porque cuando hablamos de alabar no es lisonja. Es las cosas que la gente ve o ocurre o lo normal. No es que tenemos que ponerla siempre en un trono. Pero ¿cómo te diriges? ¿Cómo vemos? ¿Cómo percibimos nosotros? Porque si están en un pleito continuo, si parecen que se tratan como enemigos, Dios dice, no, bendiciendo. Hablar bien de nuestro cónyuge. Y es muy normal con la costumbre, y hablo aquí de matrimonios viejos. ¿Cuántos matrimonios viejos hay? Aquellos que pasan de 10 años, 20 años. Oh, varios levantan la mano orgullosamente. Ya estamos acostumbrados el uno con el otro, pero es necesario mantener el hecho de que hablamos bien de nuestro cuerpo, hablamos bien de nuestro cónyuge. Que no creamos raíces de amargura. ¿Y por qué es importante todo esto? ¿Cuál es la generación que viene? Y tú eres el responsable como hombre. Esto que he hablado estas 2 semanas de amar y guiar no son alternativas. Tienes que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que recordarnos una y otra vez. Cuando dice, esta es la base para levantar los fundamentos de una nueva y buena generación. ¿Quiénes son responsables de que los hijos estén como estén? Por ejemplo, tu mamá o tu papá, ¿cómo están tus hijos? Te voy a generar un sentimiento de culpa. ¿Cómo están tus hijos? ¿Tú crees que viven bien delante de Dios? Puede ser que vivan bien delante de la sociedad, pero ¿viven bien delante de Dios? En Éxodo capítulo 20, versos 5 y 6. Cuando el Señor le dice en este mandamiento, capítulo 20, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sabe lo que me llama la atención aquí al tratar de engendrar una nueva generación? Que la comparación es con la idolatría. Que el fundamento para tener una generación que alabe y adore a Dios es en el hecho de que tú como hombre, como tú alabas y adoras a Dios. Como tú sirves a Dios. No es que los hijos vinieron porque tuviste una noche loca. No es porque, bueno, ¿qué remedio me quedó? Pues ya nació, ahora que lo críe otra gente o que me ayude otra gente. No, hay una gran responsabilidad. Dice, tú no vas a ser idólatra. Porque si tú eres idólatra, tus generaciones que vienen van a ser lo mismo. Y yo, que soy el que bendigo al hombre y a la mujer, no podré bendecir a tus hijos que a lo mejor dices tú que lo quieres mucho. Pero nota que si tú adoras a Dios bien, si tú guardas este mandamiento en ser un líder espiritual, yo voy a hacer misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Y no es coincidencial lo que aparece ahí en Deuteronomio capítulo 4. Estaba leyéndolo otra vez, una y otra vez, porque Deuteronomio se lo da a la nueva generación. La primera generación de Éxodo 20 ya ha muerto en el desierto. Ahora son los hijos menores de 20 años que han crecido y tienen 40 años para arriba que el Señor les recalca otra vez. Y nota que aquí en Deuteronomio capítulo 4, otra vez, antes de entrar a los mandamientos, el Señor le dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a tus nietos. ¿Qué eso quiere decir a los hijos de tus hijos? Y nota que el Señor le recalca otra vez, tú no vistes algo en el monte. Otra vez, no te hagas ídolo. Recuerda este pacto que tus primeros padres no lo hicieron. Por eso la segunda generación debe ser más fervorosa, porque tú no viste a tu padre ser idólatra. Tú viste a tu padre leer la Biblia y tratar de practicarla con todos sus errores. Y Dios te está bendiciendo a ti y te ha bendecido y está bendiciendo a tus hijos por la manera como tu padre vivió. Por lo tanto, cuando tú quieras ver en el futuro cómo van a ser tus hijos, lo que tienes que preguntarte, bueno, es obvio que le des techo, es obvio que le des educación, son cosas básicas. Lo que tienes que preguntarte es cómo ellos van a adorar a Dios, si ellos van a seguir tu fe, si ellos ven en ti que eres un líder espiritual, porque en eso sí yo quisiera que mis hijos sean mejores que yo, que puedan tener la misma fe que tengo, y aún más, y que pueda haber esa fe también en sus hijos, y eso es lo que nos toca a nosotros como abuelos y a los hijos de tus hijos. Ah, pero tú tienes tus hijitos, ¿verdad? Y tus hijitos no se han criado como tú ahora en el Evangelio porque te convertiste tarde. Y ahora te ponen leyes y te ponen asuntos en que no, no le hables de Dios ni los lleves a la iglesia. Tú sabes lo que haría un abuelo espiritual en ese aspecto. Dice, bueno, entonces no me los traigas, porque yo tengo el sagrado deber, como un adorador de Dios, de pasarle esto. Fallé contigo quizás, pero no voy a fallarle a mis nietos. No te eduqué a ti en estas cosas porque me convertí tarde, no sabía lo que Dios me pedía a mí, pero no me niegues la oportunidad de poder mandarle y decirle a mis nietos lo que ahora yo sé. Porque a mí lo que me interesa es cómo ellos van a vivir de aquí en adelante, 70, 80, 90 años, cuando ellos mueran, ¿dónde van a ir? ¿Se habrán inclinado ante el Dios Mamón? ¿Habrán ido por el mundo con mujeres o con hombres, en el alcoholismo, a lo mejor en la drogadicción, saltando y adorando a Belial? O sea, nos imaginamos como Moisés, que tú estás teniendo una batalla espiritual con Dios, tratando de adorar a Dios y cuando vienes es un bacanal. Tus hijos están adorando al becerro de oro. Se postran ante Belial. Adoran al diablo. Y tú no puedes estar tranquilo. Tú no puedes estar conforme con eso. Porque Dios dice, no, no, yo quiero bendecirte por millares de generaciones. Y yo creo que esa es la bendición tuya y mía. Cuando formamos un hogar cristiano, lo estamos haciendo por la eternidad. No, uy, 20 años de casado. Uy, 30, 40, 50, 60. No, mira, tengo generaciones. Generaciones. Que cuando esté en el cielo, estemos en el cielo, ves a tu abuelo, ves a tu bisabuelo, tatarabuelo, hombres de Dios, líderes espirituales, la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Oremos. Venimos ante ti, oh Dios, para ser líderes espirituales, para guiar a nuestras generaciones. Así como tú nos has guiado en este camino difícil de la vida. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, a ser modelo y ejemplo, y perdónanos, porque no siempre hemos sido modelos, no siempre hemos obedecido completamente todo lo que tú nos mandas, pero tratamos a que nuestras generaciones nos recuerden como personas de fe. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros nietos y en algunos casos bisnietos y tataranietos para que no sean idólatras, para que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Concédenos esa bendición. Mientras oímos las notas musicales, tú sabes lo que tenemos que hacer.